mucho la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, 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 ta, 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 ta.
Hooked into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic! Fantastic!
Señor y Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, gol!
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Ay, Vicente Pitarte, ¿qué tal? Buenas tardes.
No, no pretendas que te salude el otro, ya te hice una llamada de teléfono. No solo no te dignaste a cogerme el teléfono, sino que ni siquiera me has devuelto la llamada. No, no te hagas el sorprendido ahora.
Es verdad, ¿pero cuándo me lo hiciste? No lo vi.
Viernes por la tarde.
No me acordaba.
Que curramos
viernes por la tarde,
pues...
Lo miré por la noche, es verdad, que al irme a la cama hice revisión y digo, Vicente...
Sí. Lo que me preocupa es que desde las 5 de la tarde que te llamé hasta la noche no hicieras revisión.
Pues tienes toda la razón.
Pues retoma la conversación.
Pues nada, ¿qué querías?
En público, no.
No. A ver, me manda un mensaje, contesta Juan Pablo y tal, esta cosa. Sí, bueno, sí, en fin. Sí.
Si yo llamo es por algo.
San José Isidro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Estoy aquí, ¿eh?
Estás aquí,
estoy,
¿no?
Aquí, estás aquí.
Te has atrevido a salir, ¿eh?
Sí. No me he atrevido muchas veces, lo que pasa es que no estaba
como,
en la situación.
Es de Felipe Massa, ¿no? Que cuando caía entre gotas de agua se venía abajo.
Ya,
aquel mundial que perdió en la última curva porque caía...
Sí.
Soy de eso, soy de eso.
Caía, ¿eh? Y sí, dijo, yo no salgo, vamos.
Sí. Bueno, más aguerrido, acostumbrado a la lluvia y tal, por motivo geográfico y tal, pues Alfredo Somoza, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, chicos? Buenas
allí
tardes.
Y en Galicia, pues claro, o sea, esto es el lunes y el martes y el miércoles. O sea, a ti lo de que dicen de las lluvias torrenciales, que por cierto no van a caer en Madrid, a ti eso ni te asusta ni nada, ¿verdad?
Estamos acostumbrados a trabajar bien mojado.
Claro.
Es que no van a caer en Madrid las lluvias.
No, vamos a ver.
Va a llover.
Que se había dicho que eran lluvias torrenciales. Ah. Como si esto fuera el monzón o algo así.
Yo creo que lo que se ha dicho es que con las lluvias que van a caer y el deshielo se van a generar pequeños torrentes en las calles.
Sí, pero cosa no, que es lluvias diferente. Torrenciales. O sea, hay que decir que es distinto. Bueno, en fin, que vamos a lo que nos ocupa, si os parece. ¿Vale?
No, vamos a hablar del tiempo que me preocupa.
¿Tenéis claro que cuándo se juega Liga, cuándo se juega Copa? ¿Alguien me lo puede explicar, por favor?
Está,
hoy Liga.
Hoy es Liga, mañana hay Copa.
Mañana hay Copa, jugar el Madrid y la Real.
Es que hay que sacar de. Para entenderlo mejor, hay que sacar de la jornada de Liga los que ya han jugado esta jornada. Que son, en concreto, los que han jugado la Supercopa. Es decir, Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad, Fútbol Club Barcelona y Real Madrid.
Sí.
Esos ya han jugado esta jornada de.
La 19.
De Liga, que es la primera de la segunda vuelta, por cierto.
Ajá.
Y esos no juegan Copa, pero esta semana lo que hay es Copa.
Claro, ¿qué es eso? Mañana, por ejemplo, Madrid contra el Alcoyano.
No, lo que hay es Liga y Copa.
Que sí.
O sea, Copa para el Real Madrid, Liga para el resto.
Lo digo porque me pasaba a mí ayer que estaba en casa y digo, y pues, se juega... Sí. Ah, que se juega, sí, se juega... Vale, perfecto, se juega
Copa. Para mí hay una cosa peor que
eso. Pero se juega Liga, pero claro, alguien que está en su casa y que escucha este programa de vez en cuando dice... ¿Cuándo se juega qué?
Juan Pablo, vamos a ver, si tú pones la televisión y ves Alcoyano, Real Madrid,
no, hombre, ya,
entiendes
no, claro,
que no va a ser Liga.
Claro.
Te has perdido muchos años de Liga, claro.
Pero para mí hay una cosa más fastidiada de entender, que es que a la misma hora del Alcoyano, Real Madrid, se juega un Villarreal-Granada.
Sí.
Cosa que no es habitual.
¿Y para quién es malo eso?
Yo he dicho que para mí, para otros a lo mejor no, pero para mí es
malo. Ah, que no lo han tenido en cuenta la Federación y Tebas.
Yo no entiendo por qué no han tenido en cuenta que no, nada más me niego a ver dos partidos a la vez.
Claro. Que hay aficionados del Madrid que dicen que son del Granada y que entonces se crea ahí un falso conflicto.
Genera ahí un problema, claro.
¿Y ahora yo qué hago?
Escúchame, ¿ahora cómo voy al Madrid si tengo que ver al Granada?
No, claro. No, sí, está bien lo de inventarse.
Claro, porque yo voy a ver al Granada, lo tengo claro. Ahora, Ahora, si tú, claro, quieres, claro, si tú quieres que yo te comente el partido el martes que viene del Madrid, pues tenemos un problema.
¿Qué problema,
no,
verdad?
No, no tienes excusa porque ahora, afortunadamente, los medios tecnológicos te permiten ver...
Que no puedo.
¿Cómo que no puedo? No, que no, no quieres.
No, que no puedo. Que yo no puedo ver dos partidos
que
a la vez.
No, a la vez no. Que tú lo puedes ver una vez que haya acabado el Granada, que es el primero que vas a ver.
Correcto.
Ves el Alcoyano.
No puedo porque a esa hora el innombrable me hace análisis muy interesantes que comparte con todos vosotros en WhatsApp. Y entonces ya me adelanta lo que pasa. Y eso es verdad. Lo que no soporto es que hay días, evidentemente, que no puedo ver algunos partidos en concreto que quiero ver. Y los veo después, como está diciendo Isidoro, pero no soporto enterarme del resultado.
Pero escucha, que tú no ves el partido para disfrutar, ves para analizar.
Sí, pero
no, y una vez que se ha jugado, no pasa nada porque sepas el resultado. Tú ves lo que analizas.
Pierde
emoción, por supuesto que pierde emoción.
Pero si lo que tú estás intentando
es analizar un partido, lo puedes ver cuatro días después, no pasa nada.
Porque tú ya estás de vuelta del fútbol. Alfredo, échame una mano, ilusión.
¿Tú estás de acuerdo conmigo?
No.
¿Cómo que no? Para analizar.
Que no.
Para analizar un partido, te da igual que se haya jugado hace un año.
Sí, tú estás de vuelta del fútbol.
No, perdona.
Has hecho todo lo mejor que el mundo del fútbol.
Todo lo mejor lo voy a empezar a dar ahora.
Vivimos esto como
presidente.
Hobby, con ilusión.
Como presidente.
Ese momento para quitarnos de la cabeza un rato todos los problemas y dices, voy a ver un partido tranquilo y no sé, quieres vivirlo con emoción y no que de repente te llegue la típica notificación del diario de prisa que te toca te manda.
A mí me es imposible porque yo estoy suscrito a todas las notificaciones de todos los medios de comunicación en todo momento.
Es que yo, si tengo que ver un partido a deshora, me voy a ajustes y elimino las notificaciones. No digo que ninguna notificación.
Pues yo no puedo porque se me desconfigura. Bueno, en fin, Zinedine Zidane.
¿Qué ha pasado?
Mañana el partido contra el Alcoyano, ¿vale? ¿Tú has jugado contra el Alcoyano alguna vez?
No.
¿Que tú recuerdes o no seguro?
Vamos, que estoy convencidísimo de que no.
Bueno, pues. Le han preguntado a Zidane por algunas de las cosas que han pasado este. En realidad le han preguntado a Zidane prácticamente por. Le han preguntado por todo, un poco por todo. Sobre Akraf, Reguilón, Jovic, algunas de las figuras que han salido del Real Madrid que lo están haciendo bien en los equipos en donde han recalado. Ya sé, por ejemplo. Reguilón al Tottenham, Akraf el Inter de Milán y Luka Jovic al Eintracht de Frankfurt, que por cierto, luego me tendrás que comentar, Isidoro, eso de marcar un par de goles y tal, y eso, ¿qué te ha parecido a ti y tal? ¿Cómo te has sentado?
¿No le han preguntado por Bale?
No. En esta ocasión no, porque es que ¿sabes qué pasa? Que es que Bale tampoco no...
siempre van a la yugular, ¿no?
Hombre, preguntan por lo que lo están haciendo bien.
Pero que le pregunte, si Zidane es el entrenador, que yo sepa hasta este momento, salvo que haya producido un desastre...
Sigue siendo.
Estaba en Valdebebas hace media hora yo, con lo cual sigue siendo, ¿no?
Sigue.
Entonces, pregúntale por los jugadores que tiene en el Real Madrid, no lo porque de momento no están en el Real Madrid.
De hecho, hay una cosa peor, que es que le han preguntado por jugadores que se han vendido. Quiero decir, que tú le preguntes por Jovic, que está cedido...
O por Reguilón. ¿No?
No, Reguilón está vendido.
¿Con opción?
No, pero está vendido. Que tú le preguntes por Jovic...
Si es que las cesiones no existen, hay ventas temporales. O sea, no existe la cesión como tal en el fútbol. Se hace una venta por un periodo de tiempo. De cualquier forma,
yo creo que todos los oyentes en este momento entienden lo que es que, además, en el caso de Jovic, tiene la obligación de retornar al Real Madrid en junio, mientras que Reguilón no tiene ningún tipo de obligación de volver al Real Madrid. Pero es que además le han preguntado por Ashraf, que no solamente está vendido, sino que además está impagado. Con lo cual, yo no sé qué situación...
¿Cómo impagado? ¿Que no ha pagado el Inter?
No, el Inter está con una serie de problemas económicos tremendos, lleva varias mensualidades sin pagar a sus jugadores... Y está renegociando, según informan desde Italia, está renegociando con el Real Madrid el primer pago de los 40 millones que tienen que pagar.
Es una noticia que vi ayer, enseguida escuchamos a Zidane, pero me pregunto, ¿respondéis a una noticia que vi ayer que le iban a cambiar el nombre, que era Fútbol Club Internazionale de Milano?
No, eso yo creo que fue una parte de una estrategia de marketing.
Le iban a cambiar el escudo y tal.
Le van a cambiar el nombre y el escudo, pero no tiene nada que ver.
Ahora mismo,
la familia china dueña del señor Zhang, dueño del Inter, no está poniendo el dinero que debiera, no sé el motivo, y entonces no se está pagando jugadores, y esos 10 millones que ya tenía que haber cobrado de los 40 el Real Madrid, no los ha cobrado.
Vaya por Dios. Bueno, pregunta, es el largo, Víctor, nuestro técnico, le digo, el corte largo, es un minuto, algo así, con la pregunta y la respuesta, la pregunta del periodista, no sé si era Toribio de marca, no sé, pero bueno, esto es el momento.
¿A usted le molesta que cuando un jugador se marcha del Real Madrid y lo hace bien, aunque sea solamente un partido, caso de Jovic, caso de James, caso de Arraf, caso de Reguilón, se utilice como arma arrojadiza contra usted.
Sí, pero este es el fácil, ¿sabes? Decir que, bueno, la culpa la tengo yo, ¿no? No, yo quiero a mis jugadores siempre. Es el Real Madrid y es complicado, es difícil. Lo he vivido de jugador. Y luego hay momentos donde el jugador se tiene que jugar, tiene que mostrar, tiene que ir a jugar. Es lo que ha hecho Luca. Ha sido una buena opción de comprar un jugador como Luca. Y ahora, bueno, lo que está haciendo, me alegro por él, por eso que le deseo lo mejor, y para que un día pueda disfrutar eso de hacer la misma cosa en el Real Madrid. Pero la culpa no la tiene el entrenador. El jugador tiene que demostrar, y yo creo que los jugadores aquí lo que quieren es demostrar.
Pues este es Zidane. Isidro San José, dime. ¿Puede ser que en un entorno que conoce como el Eintracht, donde la gente que está allí pues le tiene cariño, marcó muchos goles en este equipo alemán, etcétera, eso le influye a Jovic para salir al campo y marcar dos goles, o es un golpe de suerte que no tiene nada que ver, o un avatar del destino que es una gota en el océano y una estrella fugaz y no volveremos a ver a Jovic marcar goles? No lo sabemos, pero en fin, ¿cómo lo ves tú esto?
Es que hay varias opciones. O sea, es evidente que no todos los jugadores están preparados para jugar en el Madrid. No digo que no sea el caso de Jovic, que también es cierto que no ha tenido excesivas oportunidades para hacerlo. Pero lo de la casualidad tampoco te lo puedo responder hasta que yo vea a Jovic jugando en el Eintracht 4 o 5 partidos. Y dependiendo cómo evolucione en esos 4 o 5 partidos, te puedo decir. Pero también es cierto que Jovic vino del Eintracht de Frankfurt y venía con 25 o 26 goles el año que lo firmó en Madrid. Con lo cual, que sea casualidad, puede ser que sea casualidad. Pero alguien que ha metido 25 goles y llega donde se encuentra efectivamente protegido, a gusto, bien, pues que meta dos goles no me resulta llamativo.
Alfredo, ¿tú te crees a Zidane? ¿Tú crees que Zidane no dice, pero la madre que lo... no sale y ahora ha marcado dos goles en media hora el tío?
Hombre, yo sí que me gustaría, en el caso de Jovic, que es un tema de confianza. Ya le pasó en el Benfica, que es un jugador que necesita mucha confianza, y no es casualidad que llega a un entorno que conoce, en el que el director deportivo, el entrenador, confíen en él, llegue y marque dos goles, porque ya lo ha hecho y tiene mucho potencial y mucho gol. Pero es un jugador que necesita mucha confianza, y que es el máximo problema de Jovic es que es débil de mente, es decir, se desmotiva. Él, por ejemplo, llega al Madrid, ve que no juega 3 partidos y como que se viene un poquito abajo. El jugador es así, de carácter más débil. Y en los entrenamientos, mismamente, gente que lo sigue me ha dicho esto, ¿no? Y además gente que lo ha fichado. Pero yo sí que me gustaría decir el tema del trasfondo de que cuando dice que estos jugadores, que no es culpa del entrenador, que Zidane ha hecho de Diana en muchas ocasiones sin tener culpa. Es decir, hay jugadores como Bale, como James, que sí que son él el que dice no les quiero. Luego es verdad que hay otros que no les pone, como el caso de Jovic, pero por ejemplo el Madrid vende a Kraft porque la dirección deportiva considera que es un jugador que solo puede jugar de carrilero, no puede actuar de lateral en una defensa de 4, y consideran que por 40 millones está bien vendido. El Madrid no va a vender a un jugador solo porque Zidane no le ponga o no le guste. Es el caso, por ejemplo, de Teo Hernández, que también perdió la confianza en la dirección deportiva. Es el caso de Akraf, o es el caso de Reguilón, que Reguilón le gusta mucho a Florentino, pero la dirección deportiva le considera un lateral que como estrella o como jugador de primer nivel para el Real Madrid, evidentemente como suplente, pues todos confían en él, pero como titular no le veían. Y entonces consideraban también que una oferta por 40 millones al Tottenham, cubriéndote las espaldas con esa opción de recompra, era muy buena opción. Entonces, yo entiendo lo que quiere decir Zidane ha caído muchas veces, y el día que hable se va a ver. Dani Ceballos, otro jugador deportiva, tampoco está convencida de que sea un jugador que en el Real Madrid pueda llevar la batuta. Y cuando Marcos Llorente no le pone Zidane, pero el que le vende es el Real Madrid. Entonces, hay distinciones entre unos jugadores y otros, y parece que Zidane se lleva todas las culpas, y podemos hablar de la gestión de los jóvenes, de ponerles, de desarrollarles, pero otra cosa es la confianza que tengan en ellos el club para ejecutar una venta. Juan Pablo, que esto es importante.
Enseguida escucho la opinión de Vicente Azpitarte, pero antes la primera pausa.
Fútbol es radio. fútbol es radio con Juan Pablo Polvorinos.
Tarde. Bueno, y 31 ya. Alfredo Somoza está aquí con nosotros. Alfredo, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, sigue.
Pues no lo noto
sigue,
yo. Sigue. Sí, Alfredo, ¿estás ahí?
Sí, ten confianza en él.
Tengo confianza en él. Bueno, Alfredo, por favor, Víctor, comprueba que Alfredo Somoza no ha creído que son las 4 de la tarde y que ya se ha tenido que marchar, sino que sigue ahí.
Que sigue.
Estábamos y aquí con Isidoro San José y con Vicente Espitarte. Vicente, esperaba tu reflexión
mucho,
sobre lo de Zidane.
Estáis hablando mucho del entorno, del ecosistema que rodea a Luka Jovic. Y yo os ponía el otro día como ejemplo que no solamente había funcionado con... No lo ponía aquí, lo ponía en el primer palo. Ah. Que no solamente había funcionado con el Eintracht de Frankfurt, sí. Es decir, que no es un jugador de un solo club, sino que también ha funcionado con Serbia, que también funciona ahí.
Sí, señor.
Vale. Bien, pero hablando de sus motivaciones, evidentemente para cualquier jugador, y más para un delantero, el estado de ánimo es importante a la hora de golear. Pero aquí hay una cosa que es importante que va en detrimento del jugador. Que es que si nos vamos al segundo nivel de lo que le rodea, es decir, la liga en la que está, es que el otro día, por ejemplo, tú ves los goles que marca y es que la defensa es una defensa que costaría verla en España y al final el nivel de la liga no es el nivel de la liga alemana, no es el nivel de la liga española. Y por mucho que él tuviera la capacidad de golear, tiene que demostrar no solo que es capaz de golear en una liga como la española, sino que además es capaz de golear en un equipo como el Real Madrid, que no va a tener tantos espacios como encontró el otro día en esa media hora. Uh-huh. Entonces, no hay que quedarse, yo creo, solo en el estado de ánimo, sino que al final, para él marcar 25 goles allí está muy bien, tiene mucho mérito, pero es más fácil. Claro.
Sin duda. Sin duda.
Isidoro, cuando viste la final el otro día del Barça del Athletic Bilbao, sí. La viste. ¿Sentiste lo que sentí yo? Ya está ahí Alfredo. Alfredo, ¿estás ahí, no?
Aquí estoy.
Vale. ¿Estás?
¿Sentiste lo que sentí yo de ver cómo formaban al inicio del partido y decir... ¿Y que aquí no esté el Madrid? No, lo digo porque Juanma Rodríguez ayer puso sobre la mesa el debate, que espero que zanjes tú de una manera categórica, de que él prefiere perder en una semifinal para no jugar la final, no. Si luego puede perderla contra el Barça.
La opción de ganar una final pasa porque estés en ella. Si pierdes en semifinales, obviamente no tienes ninguna opción de ganarla. Uh-huh. Yo prefiero llegar a lo más lejos posible. Si es la final y no la gano, pues chico, mala suerte o algo habré hecho mal. Pero no, para nada. Yo finalista hasta que se demuestre lo contrario. Y además me gustaría, ayer os estuve escuchando y tal, y hoy he escuchado a las noticias deportivas cuando venía hacia el estudio. Y me ha llamado la atención no los dos partidos de sanción a Messi y ni la expulsión de Messi, que creo que es justa. Ahora completaré esa información, sí. Porque a mí me parece que la expulsión de Messi es total y absolutamente justa porque le da un puñetazo, le
agrede. Pero ¿quién lo pone en duda?
No, es que es lo que he oído ahora. Pero también creo que Villalibre me parece que es el que está en el... No se puede ir de rositas. Es que el que inicia la agresión cuando ya no hay una opción de llegar al balón es él. O sea, yo no digo que fuese una tarjeta, es un empujón, se va por Messi, que por eso reacciona así Messi, pero cuanto menos una tarjeta amarilla creo que debería ser, la debía haber visto el jugador.
No, en la segunda, hubiera sido para Villalibre
no,
ya.
No sé cuál era.
No hubiera tenido incidencia probablemente en el resultado del partido, pero...
Bueno, en lo que sí estoy de acuerdo es en que en los dos partidos, es decir, no me parece que sea una agresión mayor para más de dos partidos.
Pero a lo que yo voy, que he oído a David, a Vinuesa, diciendo que el comité no considera agresión.
Eso es me lo que yo
puedo, pero puedo que me haya algún enunciado, alguna definición de qué es una agresión, porque lo que es evidente es que Messi le da un puñetazo. ¿Eso no es una agresión?
Le agrede. Bueno, para Carlos Martínez era un pescozón.
Sí, no, bueno, pero...
Yo he encontrado alguna imagen en redes sociales de un plano desde la línea de fondo. Y ahí es verdad que la impresión que da es que al final Messi tiene una acción muy fea con el jugador, merecedora de tarjeta roja, y que lo que hace es meter las manos de tal forma que le acaba agarrando al jugador para que caiga al suelo con un golpe fuerte, ¿no?
¿Quién a quién dices?
Messi a Villalibre.
A Messi a Villalibre.
Pero a mí no me parece un puñetazo como tal. A mí los dos partidos me parecen correctos.
No, si yo ahí no me meto, de verdad. Lo que pasa es que quiero saber...
Pero si te metes, porque cuando tú crees que esa agresión es que debería haberse ido a 3-4 partidos.
No, pero yo entiendo una agresión cuando tú puedes causar un daño grande, irreparable a un jugador. Eso es una agresión. Y además ahí entraría la intencionalidad o no del jugador. Messi se despecha porque el otro le está agarrando, le empuja, no sé, y él pues le da un manotazo. No digo que sea ni un puñetazo, digo que es un manotazo. Expulsión, dos partidos, perfecto. Pero que no me digan que no es una agresión. Entonces no tiene sentido la expulsión. Si no es una agresión, ¿qué es? Otro empujón, Villalibre se va con el empujón gratis. Entonces sería la misma aplicación de la justicia para
Messi. Hay
una agresión, claro.
Lo hablaba ayer con Dani Blanco, que este tipo de comportamientos, ojo, no digo que Villalibre no mereciera una tarjeta amarilla, lo que no tengo dudas es de que Messi merecía la roja y la expulsión, sin ningún tipo de duda. Pero que hay otros deportes donde este tipo de comportamientos reciben una sanción más dura. Y yo de baloncesto la verdad es que no soy el más dominador del mundo, no soy muy docto en la materia, pero yo creo que en la NBA... alguna acción de este tipo que se pueda considerar agresión no solamente comporta una sanción de X partidos, sino que además te toca en el bolsillo.
Sí, probablemente, Alfredo, hubiera sido flagrante, si no me equivoco, nivel 2 o 3, ¿no? Y le hubieran caído, pues a lo mejor, $100,000, ¿no?
Sí, de todas maneras, eso, la clave es cómo está redactada el acta. De la manera en la que redacta el acta el árbitro... No consideran el juego violento de agresión y por tanto se van los dos partidos. Yo opino que creo que si llega a ser al revés, no estamos hablando de dos partidos, que es a mí lo que un poco me... O sea, no creo que el árbitro hubiera redactado el acta así, porque si es como dices tú, Vicente, que ve que se lo quita un poco de encima, yo creo que eso no es ni tarjeta roja. Pero para mí es una agresión sin balón y deberían ser 4 partidos.
Sí, el acta dice textualmente: en el minuto 120 el jugador 10 Messi Cucitini Lionel Andrés, que así se llama, fue expulsado por el siguiente motivo: golpear a un contrario con el brazo haciendo uso de fuerza excesiva estando el balón en juego pero no a distancia de ser jugado. Esto es lo que dice el acta de Gil Manzano sobre la expulsión de Leo Messi. Bueno, pues ese, cada uno es verdad que lo interpreta de una manera distinta. El árbitro quiero recordar que es que estaba delante, bueno, quiero decir que, sí, que pasaba la jugada por delante, vamos, le dio un pase de pecho al árbitro, sí, y
tuvieron que avisarle, desde el VAR, ¿eh?
Sí.
Bueno, es que el balón estaba en juego, en teoría, no sé si eso es motivo de parar el juego y expulsión o dejar continuar si el balón lo tiene el no infractor.
En cuyo caso tenía que haber hecho el gesto de que siguieran con la acción, pero yo creo que no hace ningún gesto.
Lo que sí que es verdad es que lo que yo reclamo en aras del juego limpio, porque el fútbol es un deporte, yo me fijo mucho en otros deportes que son muchísimo, muchísimo más nobles, como por ejemplo lo es el rugby. Me parece uno de los deportes más nobles que hay.
Siempre fuiste de tercer tiempo, ya lo sabes.
Sí, no, pero es que es verdad. El rugby me parece un deporte muy noble, el boxeo me parece un deporte muy, muy noble, muy noble, donde al árbitro no se le falta el respeto, cosa que sucede todos los días en el fútbol. Todos los días. Y es un muy mal ejemplo para los niños de este país. Y yo creo que una agresión... Y ojo, pongo el ejemplo de Messi porque me parece ejemplificante, pero no tiene por qué ser ejemplificante, bueno, sino porque cuando hay un jugador de fútbol que agrede a otro de una manera clara, intencionada, etcétera, pues yo creo que la Liga podría poner sobre la mesa la posibilidad de tocarles el bolsillo. Pero, porque aquí muchas veces...
Bueno, si tienes sanción económica, la federación te pone sanción, ¿eh?
Sí, bueno, es testimonial. Claro, claro, pero una sanción económica que la puedes pagar tú o yo, que estamos tiesos.
Oye, pero es que el fútbol español se han...
Bueno, perdón, yo estoy tieso.
En el fútbol español se han producido cambios en los últimos años que a veces ya no nos damos cuenta de ello. Pero es verdad que ahora, porque no puede acceder público a los estadios, por desgracia, por la situación que estamos viviendo, pero hasta el momento prepandemia, os recuerdo que ya no se vivían esos momentos de insultos continuos, no solo de los jugadores al árbitro, sino de 80.000 personas insultando al árbitro desde la grada, o 40.000 personas insultando a un jugador de un equipo. Hace tiempo que desde la liga se había conseguido, con las sanciones a los clubes, con el control de ese tipo de acciones, que remitiera, porque antiguamente que llevar a un niño a un estadio de fútbol era directamente maleducarlo. Por las cosas que se veían en los estadios de fútbol.
Principalmente por las cosas que hacían muchos padres también, llevando a sus hijos
que se transforman.
Es que yo no entiendo que se sancione a un club cuando o pones 60.000 cámaras en un campo que controlen a cada uno de los espectadores. ¿Por qué? Es que los clubes no son responsables.
Cámaras en un club.
Es que no son responsables de que entre gente.
De cualquier forma se ha conseguido arreglar. O sea, es decir, ya no se vive tan de forma tan flagrante como antes, no. Antes era masivo el insulto en un estadio, o sea, había equipos coreando.
Había consenso.
Consenso, claro. Sí.
Bueno, había veces que no, uno era su padre y otro era su madre, pero había consenso.
No, pero es verdad que eso, como la deuda del fútbol, como otras cuestiones que se han ido solventando en los últimos años y que ahora tenemos un fútbol mucho mejor que el que teníamos antes.
Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que al final lo que se ve en televisión es lo que los niños perciben, y más ahora cuando no vamos al campo. Cuando tú vas al campo... Tú te fijas en lo que quieres, ves lo que quieres, etcétera. Pero cuando hay comportamientos de este tipo, yo creo que lo que más le importa a un jugador y a una persona en particular es que te toquen el bolsillo. A ti te dicen, bueno, pues vas a estar... Cuando a Isidoro San José llegaba tarde a un entrenamiento y le tocaban el bolsillo, pues decía...
Isidoro Ugarte no tenían problema en eso. Los dos eran de Bilbao. Ahora tú sí.
No, pues es que no tiene nada que ver.
Sí,
tiene que ver con la responsabilidad de cada uno. Yo no he llegado tarde en mi vida, salvo una vez, ¿eh? Digo, salvo una vez en toda mi vida, no solamente en el fútbol. A ver, dime cuándo llego yo tarde aquí. Jamás, ¿vale? Solo falta que el próximo día llegue tarde.
Correcto.
No, pero yo...
Lluvias torrenciales, sí, llegas tarde, el jueves.
Tengo que decir que me han ofrecido no venir hoy, pero bueno, aquí estoy.
No, un campeón. Isidoro es un hombre comprometido y...
O sea, todavía ibais a recalcar, ibais a ahondar en la falta de valentía de Isidoro San José viviendo aquí.
Sí, pero ya no mucho más. No era cuestión de...
Bueno, oye, por cierto, no creo que pasemos, ya que habéis hablado de la acción de Messi, el partido de otro día fue divertidísimo, ¿eh?
Fue un partidazo. Fue precioso.
Sí.
Muy bien Jordi Alba, hay que decir, sobre todo atrás, ¿eh? A mí, el otro día lo comentaba con el innombrable que hizo, en verdad, supongo que os lo mandaría el análisis ese tan interesante de cómo flotaba Marcelino y el Athletic Club de Bilbao a Jordi Alba en la izquierda. Y comentábamos el bajón de Jordi Alba, que parece un veterano con 31 años, pero un veterano de la guerra de Vietnam.
Bueno, yo fíjate, con respecto a Jordi Alba, tengo la impresión de que se proyecta más en ataque de lo que debería. Porque siempre ha sido un lugar donde saca más partido a su fútbol, ahí, sobre todo, pues en asociación con Leo Messi. Es verdad que todos van cumpliendo años. A mí me parece un fantástico lateral, pero todos van llevando a su declive y llega un momento en el que se compara, yo creo, directamente con Marcelo. Que es que es verdad, Marcelo, que es que se deja la puerta de casa, sale corriendo y se deja la puerta de casa abierta.
Yo creo que el otro día, a ver, ningún demérito para el Athletic, ¿eh? Athletic Club, no se enfade nadie porque el otro día lo dije,
ninguno,
de broma, el Athletic Club hizo un partidazo,
sí,
pero un partidazo, ¿eh? O sea, yo creo que probablemente no hubiera sido merecedor de estar en la final, porque creo que el Madrid fue mejor en la semifinal, en su cómputo general, probablemente el Madrid fue mejor en los últimos 20 minutos cuando iba perdiendo, o sea que no entiendo, pero bueno.
Sí, los primeros 60 muy mal.
Muy mal, vale, pero al final yo creo que el Madrid fue merecedor de pasar a la final, no pasó así, dicho lo cual creo que el Athletic Club hizo un partidazo en la final, que también es el mérito de él, que ni Alba ni... Bueno, lo de Messi es aparte, ¿eh? Porque yo creo que Messi no debería de haber jugado ese partido. Messi, yo me fijé expresamente en él. Yo creo que no salió del centro del campo, del círculo del centro del campo. Y si salió fue para coger aire, porque lo tenía un poco... tenía muy, muy, muy cerrado el cerco y salió a coger aire y entrar otra vez. Pero es que le veías, iba como alma en pena.
Bueno, salía de una lesión, Isidoro.
¡No juegues!
Eso está diciendo que no juegue.
¡No juegues! O sea, y ahí sí que culpabilizo al entrenador, con todas las letras. No, no, perdóname, perdóname. Si al entrenador le van a echar sí o sí, o no se va a ir sí o sí.
No exactamente, ahí culpabilizas, Isidoro, al que manda.
Que es el jugador.
El que manda es el jugador.
Bueno, el que manda es el jugador. Si yo veo que el entrenador no sale al banquillo porque ¿qué ha pasado con este hombre? Pues le dice, mire, es que Messi ha exigido jugar y como soy el entrenador, me voy del banquillo.
Bueno.
No lo sé. Alguna vez en la vida tiene que dar la cara.
No estaba para jugar, sino que desde luego, de lo que no estaba de ninguna de las formas, era para jugar 120 minutos.
No, bueno, de ningún. Sí, al ritmo que jugó, puede jugar otros 6 partidos más, bueno, ya te lo digo yo.
Que por cierto, hablando de jugadores que no que volvían, pero que no han estado bien físicamente. La única buena noticia de la Supercopa para el Real Madrid fueron los 20 minutos de Marco Asensio, que me parece que son los mejores minutos de Asensio en 2 años.
La verdad es que coincidieron con 20 de Lucas Vázquez, que no, pobre, estuvo desafortunado.
Sí, la verdad es que me acordé mucho de ti en el partido del jueves, Isidoro.
Sí,
porque uno piensa cómo está el lateral derecho, alguien que ha ocupado ese puesto. Pues viendo a alguien que está ocupando ahora mismo actualmente como Lucas Vázquez ese puesto, esa posición, y no es que no estuviera afortunado, es que yo es que no sé, Isidoro, si es incluso exceso de confianza.
Puede ser.
Los pases horizontales son, y en esa zona del campo son peligrosísimos.
No fue un pase horizontal, fue un pase vertical. Pero bueno, que fallos tenemos todos. Lo que pasa es que yo no voy a esos dos cosas. Bueno, lo del penalti yo creo que sí que es
un... Es que me acordé de que el jueves estabas diciendo que juega Odriozola.
Yo lo veo claro.
Dije yo, pero este tío tiene una bola de cristal. Pero sabía que iba a fallar Lucas Vázquez.
¿Odriozola qué le pasa? ¿Tiene un esguince en el pie de Carvajal o qué le pasa? Porque yo no entiendo.
Yo tampoco lo entiendo. Alfredo, ¿tú tienes idea de por qué... Bueno, no sé. Si estuviera aquí Luis Herrero diría que está en la conciencia... Bueno, es que tiene que estar frustradísimo Odriozola. Le van a poner por delante... Vamos, porque yo hubiese ido al entra, si no juega antes de lateral que él.
Odriozola desde el partido de Mallorca, si os acordáis del año pasado.
Pero es que ha pasado un año.
Ya, pero después no, eso ha sido campeón de Europa con el Bayern, teniendo... En el Bayern ha jugado.
Pero no ha jugado casi, Vicente, ha jugado 3 partidos. Odriozola es un jugador que no es para el Real Madrid. O sea, no lo ve solo Zidane, en la dirección deportiva tampoco... Es lo que hablábamos, que seguramente se dirá no confía en él. Odriozola es muy livianito, no, sí que es verdad que llega bastante a línea de fondo, pero los centros no son buenos, defiende de aquella manera y no es un jugador que a mí por lo menos me parezca, y yo en eso estoy de acuerdo. Y además que es que pidió la cesión en el Bayern y en el Bayern fue suplente, que el Bayern tenía Pavard y Kimmich, aunque Kimmich juega de medio centro en ocasiones y Pavard también de central, pero no consiguió entrar y es un jugador que yo creo que su etapa en el Real Madrid está prácticamente finiquitada.
Los 3 últimos que han llegado de la Real Sociedad, que son Illarramendi, Odriozola, y hay que meter ahí, porque por ahora no termina de carburar a Odegaard, sino que no termina de tener la confianza del técnico, pues parece que es esa etapa intermedia no ha funcionado.
A mí lo de Odegaard me da mucha pena, porque creo que es un jugadorazo.
Y... Pero Odegaard no llega de la Real. Odegaard,
sí, pero bueno,
vuelve de la Real.
Pero vuelve de después de haber hecho lo mejor en toda su carrera.
No, pero es que eso escaso ha pasado con Marco Llorente, también muy reciente, ¿no? O sea que, no sé.
Odegaard, por ejemplo, sí que confía totalmente el Real Madrid en él y que no le ponga fiar, no es una decisión técnica, pero no es un jugador que esté pensando en vender el Real Madrid como cubo. O sea, son jugadores que sí que les ven un potencial de estrella y la verdad es que a mí es una pena porque Odegaard el año pasado fue... 3, top 4 jugadores de la Liga en la Real, que le consiguió encontrar su posición y hacerle jugar el Imanol en la Real, y este año Zidane no le está encontrando.
Tiene 22 años.
Fíjate que es curioso. Sí, sí. Que es curioso que ha pasado con muchos jugadores, no solamente cuando... Caso Hazard, cuando empezaba a entonarse, vuelve a lesionarse. Marco Asensio se lesiona de gravedad y no acaba de... Odegaard, cuando empezó a jugar, cuando empezó la temporada, empezó a ser importante en el equipo.
¿Fue titular?
Por eso te digo que estaba... y se lesiona. O sea, es que Marco Llorente en su temporada, sí, cuando con Solari, debuta tal, y se lesiona. O sea, es mala suerte, ¿no? La continuidad es complicada.
Pero el tipo, por mucho... estas lesiones... No son una rotura de ligamentos, es decir, tú te quedas 3 semanas fuera, pierdes forma física, pero luego se recupera y la calidad la mantienes intacta. Sin embargo, para Zinedine Zidane han desaparecido de su cabeza.
Pero el tema es por quién entras. O sea, Luka Modric está impresionante.
Se requiere de descanso.
Crocs. Pero eso es como todo. O sea, el descanso hay que darlo cuando el equipo esté preparado para que salga algún jugador importante entre otro. Pero hasta ahora el Madrid no estaba solucionando los problemas con solvencia.
¿Y Vinicius? ¿Os acordáis de aquel jugador que tenía el Madrid brasileño?
Lo traspasaron, ¿no?
O sea, es que ha desaparecido por completo.
Pues luego que... sí que es verdad lo que dice Isidoro, también muy importante, aunque la lesión no sea una cosa grave, pero es que te rompa el ritmo, que eso Isidoro sabrá de lo que hablo, que cuando un jugador se está poniendo a tono, porque ya llegó Odegaard tocado de la rodilla en la parte final de la temporada de la Real Sociedad y tuvo problemas en pretemporada. Y cuando parecía que estaba cogiendo todo lo físico, te vuelves a parar y volver a arrancar, y esas paradas al final te acaban rompiendo totalmente la forma.
Y fíjate, Alfredo, que además los rivales, entre comilladamente, deportivamente hablando, de su equipo que tiene Odegaard, son o suprimir a Hazard, que no estaba jugando y que sale de una lesión, y también es importante recuperarle para el equipo, y Marco Asensio, que también es otro que sale de una lesión y el club lo quiere recuperar. O sea que es complicado. Es complicado porque si quitas uno, vistes un santo para desvestir a otro.
Sí, lo que pasa es que cuando tú miras a jugadores como Hazard, es verdad que está teniendo y va a tener todas las oportunidades del mundo, todas las oportunidades. Y yo no digo que sea malo que no se las den, que estoy completamente de acuerdo en que, oye, se ha pagado muchísimo dinero por él y esto hay que sacarlo como sea.
El otro día estuve viendo el valor de jugadores como Hazard en el Real Madrid, el valor económico hoy en día.
En Transfer Market,
por ejemplo.
Sí.
Y era curioso que Casemiro era el más caro en base a otro estudio de KPMG. Pero según Transfer Market, Casemiro, Varane y Courtois son los tres jugadores de más valor de la plantilla en el entorno de los 70-75 millones de euros, pero Hazard estaba ya en 50. Y claro, Sergio Ramos, por la edad que tiene, eran 12 o en 15.
¿Benzema?
Pues ahora te lo digo.
Ah, vale.
Pues Sergio Ramos, ya lo habíamos hablado aquí cuando salió el tuit de su representante, agente y hermano René Ramos, que vaya espabilando, que lo de Álava está cerrado, parece, y ojo. Porque, ojito.
Ha hablado Zidane de lo de Álava. Escuchad.
Y sabes, nosotros estamos aquí y yo como entrenador estoy aquí para pensar en el partido y únicamente el partido mañana. Es lo que me interesa a mí, pero yo no voy a entrar en estas cosas.
Bueno, ha hablado.
Sí. A ver, es que quien le pregunte sabe que no le va a contestar por jugadores.
¿Qué va a decir?
No, claro. Leo en algún sitio que el padre de Álava dice que no está cerrado lo del Real Madrid. Y que incluso no se descarta la posibilidad de que recalen en el Barça.
A ver, el padre de Alaba todavía quedan 5 meses de competición o así, ¿no?
Lo van a pagar con bonos catalanes.
No va a salir diciendo que está cerrado el fichaje, ¿entiendes? Pero vamos, que Alaba lo tiene muy bien, muy bien perfilado el Madrid y Ramos que no estire tanto la cuerda porque porque ahora ya no es tan imprescindible,
A mí, un segundo, Vicente, que si no se me olvida por la edad. Alaba me parece un fichaje a corto plazo bueno, pero yo creo que ese corto plazo de momento con Ramos y con Varane está cubierto. No creo que ninguno de los tres, junto con Alaba, sea capaz de estar de reserva. Pero sí, en cambio, me atrevería a hacer un fichaje a un poco más de largo plazo con Pau. A mí Pau me parece que puede ser un jugador importante para el Real Madrid.
Bueno, se hablaba de contactos entre Real Madrid y Villarreal, precisamente por el central. Oye, a ver, valor de jugadores, según Transfer Market. Benzema, que preguntaba Isidro San José, 25 millones de euros.
Bueno.
El que más me sorprende en positivo es Toni Kroos, que teniendo ya 31 años le siguen poniendo 50 millones de euros.
Eso lo hace algún alemán, seguro.
Benzema, ¿no? Bueno, y por ejemplo, Dani Carvajal y Mendy, pero claro, Carvajal con 4 años más, pero ambos 40 millones. Hay un jugador también importante en este mercado que es Isco, pues por saber si sale o no sale. Isco, según este valor, se habla de 20 millones de euros.
O sea, igual porque que Benzema vale casi lo mismo que Isco. Pero ¿quién se ha fumado? ¿Quién ha hecho eso, hombre?
El de
es que Isco tiene 28.
Pero es que lo que primará será el fútbol, no la edad. Es que
primo carnal.
Isco está a años luz, pero a años luz de Benzema, vamos, por Dios.
Pero Isco pensará los de Transfer Market que todavía es recuperable.
A ver, eso es un valor orientativo, que es lo que dice un poco Juan Pablo, que lo pone, pues... tienen en cuenta algunos valores, pero no es un valor real, realmente. O sea, si cuando ves tú ya que lo de Isco, 20 millones, sabes que es un, es algo orientativo que
sí, pero
que
nadie va a pagar 20 millones por Isco.
Por Isco, bueno, en fin, no, más, como se entere este Florentino año. Si eso lo ve Florentino, vamos, si es
igual
verdad que
un equipo, igual el Inter de fútbol sala.
Qué barbaridad. De verdad, un poco de artifín.
Oye, he aprendido. Estoy orgulloso de Alfredo.
Has estado un poco. Bueno, en fin. Artifín, condroitin sulfato, glucosamina. El cartílago hay que curarlo y hay que cuidarlo todos los días. Que se desgasta al levantarnos, al sentarnos, al correr, al andar, al pasear. Es que se desgasta todo el rato. Así que de los laboratorios Mundo Natural. Un poquito de artifín para todos. Y un poquito de que nos marchamos, que un placer, aquí hemos llegado. Placer. Pues un placer, el placer ha sido siendo
a
mí.
¿Me vas a coger el teléfono la próxima vez que te llame?
La próxima vez te cogeré el teléfono. Gracias. Si veo que está sonando en el momento en el que me llamas, si no es complicado. Si no, lo que haré será devolverte la llamada.
Es un poco feo lo de no devolver la
llamada. Aunque sean las 12:00 de la noche, te devolveré la llamada. Tú no te preocupes, Vicente. Correcto. Ya no. Isidor, un abrazo fuerte, gracias.
Igualmente,
adiós.
Gracias.
Y Alfredo Somoza, otro para ti.
Un abrazo grande a todos.
Se quedan con En Casa de Herrero. Leticia Vaquero, hasta luego, adiós.